En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Mandamos un fuerte saludo a toda la gente que ha sufrido de la Ana, que está esperando sus ayudas, que está reconstruyendo sus viviendas, su vida, su industria. Un fuerte abrazo a Valencia, a Murcia, que también lo sufrió, Almería, Castellón y un montón de gente que por muchos lugares de España ha sufrido este tremendo efecto meteorológico que la tierra tiene. Así que, queridos amigos, un fuerte abrazo. No os olvidamos y estamos pendientes de vosotros, y pronto traeremos al programa personas que nos contarán cómo se está avanzando y cómo se está creciendo en estas diversas comunidades autónomas, principalmente Valencia, que ha sido la más afectada. Y nada, pues hoy tenemos un programa de esos que nos gustan, porque tenemos la suerte de tener con nosotros a José Manuel Zafra, que es director del sector financiero en Cognizant, una de las grandes consultoras, y que él abarca la TAM, abarca la India, abarca Portugal, abarca Italia, o sea, medio mundo, ¿no, José Manuel?
Sí, a veces uno se siente como que está sentado. A veces uno se siente como que está sentado encima de la silla de Felipe II, ¿vale? Y como tienes que colaborar con gente desde Oriente a Occidente, la sensación que tienes es que nunca terminas, pero la fortuna es que colaboro con gente maravillosa en todas las partes del mundo.
Pues vamos a hablar de la inteligencia artificial, que es ingeniería e industria, y cómo cada vez más esto está llegando a un punto de no retorno y donde hay cada día novedades tan importantes como que ya hay momento en el que llega que dice, mira, ya no sigo estudiando más porque es que mañana sale una cosa nueva y ya no me da de sí la cabeza, me explota. Así que, queridos amigos, vamos a la desconexión.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu EQ de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. ¡Colégiate! Más información en www.cogitim.es.
Sleigh bells ring. Hey! Are you listening? In the lane, snow's glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Pues estamos al inicio, al principio, ya todo huele a Navidad, ya todo huele a ser bueno, ya todo huele a lomo, Todo huele a jamón, a langostinos.
Pájaro, huele a jamón o a lomo, dices tú, lomo, a lomo.
Lomo.
¿Qué tienes ahí guardado?
Ahí tengo uno guardado. Buenos días, Juan Caro.
Buenos días.
Vocal de Alberto. Nuestra Junta de Gobierno.
Buenos días a todos nuestros conectados, buenos días José Manuel.
Buenos días.
Sí, muy contentos, ¿no? Y ya empachado, yo ya estoy empachado, Alberto. Yo ya no sé lo que nos viene en las fiestas estas, pero yo ya...
¿Sabes que hacemos un especial de niños? El día 25 se va a emitir.
Sí,
ya estamos por la mañana, estamos trabajando con los niños que han ganado el concurso
de los postales.
Que además todos son muy bonitas.
Sí.
Animamos a todo el mundo que ponga un rato...
Son unos artistas, ¿eh? La verdad. Es que cuando los ves, ves la inocencia. Cuando tú ves un dibujo de ese niño, ves la inocencia y es que tienes que reír y te empapas de esa inocencia.
Con lo dura y difícil que es la vida.
Sí, pero ese momento se te
hace superante. Es como que dices, oye, merece la pena sentarse con ellos.
Y el colegio ha estado muy bonito porque ha estado empapelado con todos los dibujos. Sí. Los premiados y los que han participado, y la verdad es que es maravilloso.
Pues es el programa más divertido del año. Sí. Yo me lo paso con ellos pipa. Porque
este año estoy. Me lo perdí porque no sé qué me pasó, pero este año sí estoy. Sí.
Pues vamos adelante con el programa. José Manuel, si tuvieses que decir en pocas palabras qué es la inteligencia artificial, ¿cómo la definirías?
Pues te diría que... para mí es una tecnología que es como un mayordomo inteligente que te ayuda a realizar todas las tareas que a veces no quieres hacer y que muchas veces no sabes hacer. Es ese acompañante que tienes en tu día a día para hacer cosas que antes eran complejas, tediosas. En definitiva es, pues eso, ese hermano que tienes al lado que te ayuda en tu día a día a hacer las cosas. Fuera de la parte técnica, ¿vale?
Tú que te mueves en diferentes entornos, en diferentes ambientes, en diferentes países, en diferentes culturas, en diferentes continentes, ¿qué comparación puedes establecer entre lo que ocurre en España y lo que está ocurriendo en otras regiones?
¡Jo! Eso es súper interesante. A ver, yo creo que todo el mundo tiene muy claro que quiere utilizar esta tecnología. Realmente no conozco a nadie que no esté interesado en ella. Lo que sí que tenemos son diferentes puntos de vista desde dos perfiles diferentes de ciudadanos, ¿no? Tenemos el grupo que está más... está más interesado en saber cómo le va a impactar en su día a día, y está el grupo que está interesado en ver cómo podemos ir evolucionando esto cada día, porque estamos en una fase muy primigenia. Y lo que sí que es verdad es que hay quien utiliza esta tecnología desde el punto de vista económico, de ROI, de rentabilidad y cómo podemos sacarlo, y luego vemos que hay zonas del mundo donde se está utilizando esta tecnología más desde el impacto humano para ayudar a la sociedad. Son visiones diferentes, ¿no? Cuando estamos en España, cuando estamos en Europa, pensamos que el mundo es occidental. Occidental es una parte. Veo un continente americano en el norte, permanentemente pensando en cómo seguir evolucionando esto, cómo hacer que todos utilicen mi tecnología. Veo un continente más al sur que lo que hacen es intentar utilizarlo para adaptar a su mejora en su vida. Vemos una Europa donde regulemos, somos expertos en regulación, donde queremos adoptar toda esta tecnología, pero tampoco tenemos muy claro cómo hacerlo, fuera del mundo tecnológico, y luego tienes toda la parte oriental, donde se diferencian dos mundos muy claros, lo que es el mundo de China e India. Siempre hablamos de China, pero India es una potencia enorme. Nosotros, como conocen, tenemos una gran parte de la compañía trabajando y especializada en esta tecnología. Y como os digo, y el resto de países, pues intentando qué hacer con esta tecnología. Insisto, están los que lo ven, los que saben que esto está evolucionando, pero creo que hay una gran parte de las personas que lo que no sabemos es cómo usarla, cómo adaptarla.
En el mundo de la industria y de la ingeniería, ¿cómo ves el percal?
Bueno, esto es un must. Es decir, si ahora mismo no eres capaz de utilizar la inteligencia artificial en el mundo de la industria y en el mundo de la ingeniería, el tema está que, desde el punto de vista de la innovación, te vas a quedar atrás. Desde el punto de vista de la productividad, te vas a quedar atrás. Y por supuesto, te vas a quedar atrás desde el punto de vista de la experiencia de lo que va a generar toda esa industria de cara al uso de todo lo que va a producir y que tienen que consumir usuarios o compañías.
Con lo cual, desde este punto de vista que nos estás planteando encima de la mesa, todo ingeniero tiene que saber de inteligencia artificial.
Absolutamente. Yo, si me permites un paralelismo o un ejemplo, y se va a notar un poco la edad que tengo, la inteligencia artificial es hoy un ingeniero lo que era una calculadora hace 30 años. Es decir, ya no se puede hacer ingeniería sin tener una herramienta que se llama inteligencia artificial.
Tú y yo, que hemos ido en muchas ocasiones al SIMU, que te acordarás, cuando éramos adolescentes, teníamos 14, 15, 16 años, íbamos al SIMU, que ya no existe, ahora está el Mobile World Congress que lo acapara todo. ¿Qué salto diferencial y generacional has visto?
¡Jo! Pues claramente he visto dos cosas. Uno, que todo antes era físico, on-premise, tú veías toda la tecnología encima de una mesa y ahora no se ve la tecnología encima de la mesa. Y la segunda cosa que hemos visto es que todo se ha hecho más pequeño y más potente. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar en esto del mundo de la informática, recuerdo, yo estuve de becario en una compañía que se llama Unisys, antes se llamaba Sperry Univac, y hacía lo que se llaman los mainframe. Si tú ves las características que tenía un mainframe en aquella época, un sistema 1100 o 2100, qué memoria, qué CPU, qué es lo que había, y comparas con lo que ahora mismo tiene un teléfono, solo os puedo decir una cosa. La capacidad que tiene cualquier teléfono con móvil de gama baja a día de hoy es superior a lo que tenía un mainframe en los años 90 para poder dirigir una compañía tipo un banco, una multinacional telefónica. El salto es espectacular. Miniaturización, físicamente todo está en la nube, y capacidad de computación. Permíteme que te haga otra pequeña chascarrillo. Cuando yo estaba estudiando de becario en Unisys, finales de los 80, principios de los 90, había mucha gente estudiando inteligencia artificial. Parece que esto lo hemos descubierto ayer.
No, esto viene de antes. El machine learning no deja de ser estadística transformada a código que tú puedes compilar y hacer funcionar en una máquina, en un ordenador, y meterle una serie de parámetros e ir por parámetros y que te salga un cálculo y que te salga una aproximación de lo que tú quieres conseguir entre las variables que tienes, ¿de acuerdo? Y tienes tu variable objetivo, que es la que tú quieres saber qué va a predecir, de manera de regresión lineal, direccional, o en manera de regresión logística, si es un 1 y un 0. Es, en definitiva, es lo mismo que se viene estudiando, pero eso se estudiaba en matemáticas, nadie le prestaba atención, etcétera, etcétera, pero ahora todos le prestamos atención.
Absolutamente. Claro, yo el salto que veo también en esta parte es, estaban los algoritmos, pero lo que no estaba es la capacidad de computación. Es decir, la buena noticia es que hay una cosa que es la mayor base de datos a nivel mundial, se llama Internet, donde todo el mundo puede procesar, y tenemos unos hyperscalers que tienen una capacidad de mover toda esa información de una manera absolutamente increíble. Y yo creo que eso es el disparador que ha hecho que la inteligencia artificial pueda llegar al consumo del ciudadano de
ahora. Aquí dices lo de los hyperscalers. ¿Es Microsoft el que más placas de NVIDIA está comprando? Y claro, NVIDIA ha pegado el pelotazo. NVIDIA ha pegado el pelotazo, porque es la que hace las tarjetas gráficas y son las que hacen que esto vaya de una manera tan rápida y veloz. Y lo hizo, entre otras cosas, porque era la única manera que tenía de hacer correr los juegos y empezar a meter realidad virtual y aumentada. Esa fue la gran capa, el gran salto de capacidad de cuánto de cómputo existe ahí. Se habla de la computación cuántica. Hay españoles muy metidos en el mundo de la computación cuántica, uh-huh. en otro de los grandes hyperscalers como es Google, y que hablan que dentro de 10 años, yo no sé si serán 10 años o 5, porque como esto va tan deprisa, a largo plazo en inteligencia artificial se habla de un año. Yo creo que incluso antes la computación cuántica estará presente en nuestras vidas de tal manera que ya no solamente tendrás que saber de inteligencia artificial, sino que tendrás que saber de computación cuántica, porque vas a poder hacer operaciones a la velocidad de la luz.
Claro. Joder, es muy interesante lo que dices, porque a mí me encantaría que España fuera un actor dentro de la computación cuántica. Me encantaría. Tenemos un par de compañías que se dedican a la computación cuántica analógica, porque la digital está en los hyperscalers. Pero fíjate, el otro día ya recibimos una gran noticia, ¿no? Ya ha habido un hyperscaler que ha sido capaz de hacer que dos chips cuánticos sean capaces de hablar y de esa manera reducir la tolerancia al fallo que suelen tener este tipo de computaciones. Sin duda alguna, yo creo que ahora mismo no existe ningún país, no existe ninguna gran compañía que no tenga en su estrategia la computación cuántica. Y en paralelo con el uso de la inteligencia artificial, yo creo que puede ser algo maravilloso. Yo estuve en una charla recientemente donde alguien decía cómo utilizar esta tecnología para el bien, ¿no? Quitando todos los efectos apocalípticos que les dedican a poner a la cuántica o a la IA.
Sí, sobre todo la prensa hace mucho daño. Obviamente la prensa que no está especializada y personas que hablan como tertulianos dentro de programas de radio que dicen tonterías, porque esto no es así. Claro. Porque la inteligencia artificial lo que hay que hacer es usarla bien, igual que tienes que usar bien tu vehículo para conducir por la carretera. Y de eso se trata, eso te da movilidad y esto te va a dar pues productividad y va a hacer tareas por ti que tú no necesitas hacer porque no son necesarias para el ser humano, sino que una máquina es capaz de hacerlas.
Absolutamente. Y fíjate, hace poco se le noticia en televisión, aquí en España, gracias a la inteligencia artificial, se están creando fármacos para la lucha contra el cáncer que son exclusivos para una persona. O sea, ha acelerado en muchos años el poder tener un medicamento ciertamente experimental para poder combatirlo, que es en la unidad de enfermos de cáncer, pero es la parte experimental, el tratamiento experimental. Y dices, hace dos años nadie estaría pensando en esto.
O sea, es hacer ad hoc una solución médica importante para una persona, porque obviamente un ser humano y otro ser humano no son iguales.
No, bueno, a ver, yo me gustaría hacerte una pregunta que en las redes sociales está y hay varias preguntas sobre la IA, ¿no? Y una de ellas es si es positiva para el bienestar de la sociedad. Ya has dado algo de tema de fármacos y tal, igual, pero uh-huh. a nivel general no vamos a beneficiar todo lo que es de todos de ella.
Absolutamente sí, absolutamente sí. La inteligencia artificial ya está en todos sitios sin que nosotros lo sepamos. Creo que todo aquello que nos ayude a estar bien informados va a ser algo positivo. Y la IA es algo que nos ayuda a estar bien informados.
Pero vamos a estar bien informados, ese es el problema.
Siempre vamos a estar bien informados. Y permíteme que te haga, que te ponga un ejemplo. Ahora mismo tenemos periódicos o medios de información de mucho prestigio donde todos nos apoyamos para obtener información que pensamos que es de calidad. Conspiraciones aparte, ¿de acuerdo? La capacidad que tiene la IA es que si sabemos utilizarla, y abro un paréntesis, es algo a lo que todos tenemos que aprender, y ahí cierro el paréntesis, creo que nos va a permitir poder tener información de calidad para tomar buenas decisiones en lo profesional y en lo personal. Creo que todo el mundo ahora mismo estamos encantados con que una inteligencia artificial nos ayude a poder hacer un resumen de la información más importante que todos recibimos en nuestras bandejas de correo, personales y profesionales. Con lo cual, bien utilizada, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. La inteligencia artificial, como he dicho al principio, está aquí para acompañarnos y ayudarnos en cualquier cosa. Solamente tenemos que aprender a utilizarla. Y yo creo que esa es la siguiente evolución de la IA de la que no se habla. Hay gente que habla mucho de la adopción de la inteligencia artificial. Pero ¿cuánta gente sabe cuáles son los pasos que una persona tiene que dar para adoptar la inteligencia artificial y usarla como utilizamos ahora el buscador de Google o una calculadora? Nosotros, por ejemplo, en Cognizant invertimos mucho tiempo en intentar hablar con nuestros clientes sobre ese camino de la adopción. La tecnología es importante, pero cómo se adopta es igual de importante. Si no se hace una adopción, caerá en el fracaso, no se utilizará y algo que es maravilloso, pues tendremos un problema.
Las IAs generativas necesitan de un corpus para poder dar resultados. Y una de las cosas más importantes en el mundo del dato y la inteligencia artificial y la computación súper fuerte y la computación cuántica que tendremos en el futuro, pasa porque el dato esté bien gobernado. O sea, que lo que se ponga esté certificado. ¿Cómo se está trabajando esto en los diferentes sectores en los que os movéis?
Jo, pues es una magnífica pregunta, porque es muy complicado. Todo el mundo tiene un plan para crear ese registro único, ese golden record, esa base de datos que recoja la verdad de la información que se tiene en una compañía.
No continúes. Continúa después de la publicidad.
Han cortado.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
En Navidad, Zoo.
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Capital Radio. Siente la economía.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, la OTC Cogitim. OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Sexy Dancer, una de las canciones de Prince. De todos esos años donde no se utilizaba inteligencia artificial, pero sí se utilizaban otro tipo de tecnologías que hacían que él fuese capaz de componer, producir, cantar, escribir y hacerlo todo a la vez. Como si fuese una inteligencia artificial. ¿A que sí, Félix? Me dice que sí, Félix, nuestro querido Félix el Duende, quien nuestro técnico favorito que está detrás de la pecera viéndonos y ayudándonos a hacer el programa, igual que Margarita Casado, nuestra community manager, aquí siempre dando noticias en X y en LinkedIn sobre lo que estamos haciendo. Bueno, pues vamos a continuar con la pregunta que te habíamos hecho y que te habíamos cortado, ¿no? Que quería que yo que tú fueses explicándolo ahora después del corte publicitario.
Bueno, la verdad es que, perdóname que me tendrás que volver a repetir la pregunta porque me he despistado con un tema que me acaba de entrar.
No se puede estar.
No soy una IA todavía.
No eres una IA todavía. No se puede estar a mil cosas a la vez. Bueno, pero estábamos hablando de cómo la inteligencia artificial, pues, cómo la gente está adoptando.
Sí.
¿Cómo la está adoptando? Porque yo creo que nos encontramos con temas como que la pequeña y mediana empresa pues le va a costar, ¿no? Porque ¿a quién va a acudir? ¿O van a ser los grandes hyperscalers quienes hagan ese trabajo por ellos? Pues como ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Yo me acuerdo que en la primera hoja de cálculo que yo utilicé cuando empecé a trabajar se llamaba Lotus.
Lotus 1-2-3.
Somos muy viejos. Y luego después, pues Excel pues fue entrando en nuestras vidas. Uno de los primeros, digamos, data science del mercado, porque se podía hacer estudio analítico de datos a través de Excel y se sigue pudiendo hacer. Pero claro, todo esto, ¿cómo lo vamos a ir haciendo entrar dentro de? Porque no solamente hay grandes empresas para las que trabajáis vosotros, sino sí, también hay pequeñas y medianas empresas que necesitan que esto forme parte de su vida.
Totalmente de acuerdo. La verdad es que siempre que hablamos de inteligencia artificial solo nos fijamos en las grandes empresas. España es una sociedad de pymes. Con lo cual, si bien las adopciones en las grandes empresas se va a hacer sí o sí, porque si no, no van a sobrevivir, el problema es cómo esta pequeña y mediana empresa lo adopta. Pues porque es complicado. Yo siempre digo que las pymes tienen grandes centros de excelencia. Utilizan el Excel como si no hubiera un mañana. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que les va a ayudar en el sentido de las cosas que más les consumen tiempo y menos rentabilidad le dan. Es decir, en toda empresa tienes el motivo para lo que tú te dedicas, ingeniería, desde poner aires acondicionados o pequeñas empresas que se dedican al mantenimiento de calefacciones o en comunidades de vecinos, ¿no? Y dices, ¿y estas empresas cómo pueden sacar ventaja de la IA? Pues está claro. Primero, porque hay una parte que es la IA generativa, que lo que te permite es ganar tiempo e invertir menos esfuerzo en eso que es un auténtico rollo, que estos tus procesos de back office, facturación, pedidos, donde hay muchísima gente que está con sus hojas Excel y con pequeños ERPs intentando sacar las cosas adelante. Claro, cuando tú les cuentas con la inteligencia artificial, bien entrenada, y voy a poner entre comillas la entrenada, que sepas usarla correctamente, veas que todos esos procesos de facturación, que toda esa gestión de pedidos, te lo va a hacer de manera automática, vas a poder poner mayor cantidad de profesionales dentro de tu compañía a hacer lo que es el motivo de tu empresa, que es tu ingeniería, tus mantenimientos, lo que sea que fuera.
Es decir, tu creatividad.
Tu creatividad, por supuesto. Es decir, por mucho que queramos que la inteligencia artificial sea creativa, que lo es, y eso que estamos en una fase primigenia de la inteligencia artificial, yo creo que vamos a necesitar siempre esa parte de generar la confianza a tu cliente, generar tu confianza a otro ser humano. La inteligencia artificial lo que te va a proponer son cosas. ¿Cómo generar confianza a otro ser humano? Bueno, pues hay quien está utilizando todas estas tecnologías para crear interfaces de usuario en el que tú hables con alguien que tenga una voz perfecta, con un tono perfecto. Todo eso está muy bien, pero las personas seguimos necesitando personas. Quizás esto es una opinión muy viejuna, Alberto.
No es viejuna.
Pero la realidad es que, igual que yo creo que la interacción humana sigue siendo importante y la inteligencia artificial es una herramienta, por muy buena y certificada que sea, tenemos las nuevas generaciones de chavales que tienen 16, 18, 20 años que no les gusta hablar. Lo que les gusta es comunicarse a través de una máquina. Colocarse un interfaz, un móvil, algo físico, hablar con una IA, que la IA abre con la otra IA. Y es ahí, y engancho con esta frase que te acabo de decir para decirte que lo que ahora vemos, que una pequeña, mediana o gran empresa se comunica a través de máquinas, mandamos ficheros, mandamos información, recibimos información, pues yo creo que hay todos estos gurús de las inteligencias artificiales se están basando en los comportamientos de la gente joven para empezar a comunicar estas inteligencias artificiales, porque es a lo que el mundo parece que va. Es que hablemos a través de esa forma.
Aunque yo sé lo que has querido decir cuando decías que la IA era creativa, yo soy de los que opino que la IA no es creativa, sino que el que es creativo es el ser humano, que cuando se comunica con la máquina sí que es capaz de hacer cosas. Yo entendía perfectamente lo que querías decir. ¿Vale? Aquí, por ese lado, era lo que quería explicar y debatir contigo. Por otro lado, hay una interrelación tan fuerte entre lo que es ciencia y lo que es filosofía. La filosofía es lo que es el sentido que tiene, es conocer la verdad, saber lo que es la verdad, y la ciencia lo que hace es demostrar empíricamente que esa verdad es así. Por eso cuando hablas de Descartes hablas de un científico y hablas de un filósofo que está íntimamente relacionado. Y esto la gente no lo sabe. Es una lástima que muchas veces la gente confunde a alguien que es filósofo de alguien que es científico, que tienen una interconexión brutal, brutal. Yo creo que la inteligencia artificial, con una de las cuestiones que es fundamental, que es tener ese dato de calidad, ese dato que sí que aporta valor, ese dato que en una fábrica con un SCADA recoge información de lo que está ocurriendo en cada una de las máquinas, porque tiene un sistema y una red de el Internet de las cosas que está dotando de información, donde también tienes una red de protección de ciberseguridad que también te está dotando de información. Eso es lo que va a hacer cambiar las cosas para que sean mucho más productivas, mucho más fáciles de controlar, mucho más fácil de asegurar el tiempo, sacarle rendimiento y a lo que se tiene que dedicar el ser humano, que es a utilizar su mente para crear. Ahí está el gran salto que la inteligencia artificial va a proporcionar. O sea, no nos va a quitar trabajo. Si mañana las máquinas en Madrid, por la ciudad en la que estamos, son capaces de limpiar la ciudad sin intervención humana, habrá más humanos dedicados a hacer cosas nuevas, diferentes, creativas, que sirvan para la sociedad. Esa es mi opinión como tecnólogo.
Y yo lo comparto, absolutamente. Yo creo que tenemos un vicio que la gente que nos dedicamos al mundo de la tecnología intentamos demostrar muchas veces que somos los más listos.
No.
Y para nada.
Para nada,
o sea,
para nada.
Intentamos decir, y cuando venga la inteligencia artificial, pues van a crear otros, y va a ser así. Y parece que todos nos hemos convertido en Isaac Asimov, que visualizamos el mundo. Pues, lamentablemente, he de deciros que el mundo nunca es como uno piensa. El mundo es como te lo vas encontrando. Y aunque sí que hay ciertas personas que tienen la capacidad de hacer cosas o de generar un camino, es un aspecto muy, muy pequeño de lo que puede cambiar una sociedad. Las personas nos reinventamos permanentemente y es muy complicado saber hacia dónde vamos. Pero yo es que soy una persona que me encanta hablar de manera positiva de lo que la inteligencia artificial supone para nosotros. Vamos a irnos a la DANA. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que tener un uso de la inteligencia artificial para el uso del clima, que ya se está usando, potenciarlo y utilizar más datos y más información y compartir más información es fundamental para hacer prevención. La IA no va a solucionarte el problema.
Más que fundamental, diría obligatorio.
Obligatorio. Luego el ser humano tiene que hacer una intervención. Que sí, que vamos a utilizar máquinas con inteligencia artificial sin intervención humana, que van a construir puentes, pantanos. Perfecto.
¿Tú te imaginas que hubiese habido un gemelo digital de la zona afectada, donde hay más probabilidad,
wow,
y hubiese explicado cómo está los torrentes que están vacíos, que no están limpios, las zonas inundables, y que tú le puedas meter a la máquina, bueno, pues vamos a meterle 50 litros por metro cuadrado, uh-huh, o le voy a meter 1000 litros por metro cuadrado, ¿qué va a ocurrir? Podríamos ver perfectamente lo que ocurre sin necesidad de esperar a que un fenómeno natural haya hecho el desastre que ha hecho, porque esto es un desastre, y esto es muy sencillo de hacer. Es que ya se está haciendo en muchos sitios.
Absolutamente. Mira, nosotros en Cognizant, nuestra estrategia es el uso de la inteligencia artificial en todos los sectores. En el tema industrial, el tema de los gemelos digitales es estratégico. Como una gran multinacional que somos, de más de 300.000 empleados, etcétera, vemos que adoptar la inteligencia artificial y ayudar a todos nuestros clientes a que usen la inteligencia artificial es estratégico. Los gemelos digitales en el mundo de la ingeniería y en la parte industrial es clave. En un sector automotriz, cómo podemos diseñar, cómo podemos hacer los cambios en la cadena de producción para saber qué impacto tendrá luego en el mundo físico. Lo has dicho antes, en temas de desastres naturales, cómo lo podemos predecir. Todo eso es maravilloso, todo eso redunda en las personas, en nuestro bien social. Lo comentábamos antes a micrófono cerrado, ¿no? Que se suele decir, si cogemos toda la información que es capaz de dar todos los pequeños cacharritos, ahora se llama IoT, ¿no? Toda esta hiperconectividad acerca del clima, somos capaces de coger toda esta información que nos dan todos estos sensores que tienen los paneles solares o eólicos, y combinamos toda esta producción con lo que tiene que ver con el tiempo, con la previsión del tiempo, los mezclamos. En un país como España, que es capaz de producir tanta energía verde, ¿te imaginas la eficiencia que podríamos tener en todo esto? O sea, sería algo maravilloso, seríamos líderes. Y esta es la grandeza de la inteligencia artificial. Y tenemos el capital humano, el conocimiento y los ingenieros para poder hacer esto aquí, en España. Para nosotros es estratégico ese mercado, y dentro de Cognizant, como te digo, la parte de la industria, la parte de la energía, es algo por lo que apostamos, sin duda. Somos más de acompañar a nuestros clientes a decirles cómo adoptar toda esta tecnología.
¿El cliente está a la altura?
Mira,
es una pregunta comprometida, en este programa siempre se hacen preguntas al invitado duras, ¿no?
Bueno.
¿Vale? Para que se moje, ¿no? Es decir, ¿el cliente está a la altura? ¿Qué quiere decir que el cliente está a la altura? ¿El cliente realmente entiende de qué va esto y lo que le puede ayudar? ¿O hay que hacer una labor de evangelización, de meter los dedos en la llaga, como hizo Santo Tomás, para creerme que realmente esto es así?
Me encanta esta pregunta. Pues voy a aplicar otra vez más mi buenismo. Yo creo que la gente está muy preparada y muy receptiva a utilizar la inteligencia artificial. Cuando yo me acerco a visitar a diferentes clientes a hablar sobre adopción de la inteligencia artificial, te das cuenta que la gente está muy informada. Si me preguntas hace 2 años, mi respuesta habría sido diferente, pero de 2 años a esta parte y cómo la inteligencia artificial nos está inundando, creo que la gente ha adquirido un conocimiento bastante bueno de lo que es la inteligencia artificial. Desde un punto de vista de por qué quiero usarla, para qué quiero usarla, no desde el punto de vista de cómo está hecha por dentro. Entonces, mi respuesta es sí. Lo que ocurre es que tenemos 2 percepciones diferentes de lo que quiero hacer con la IA y lo que puedo hacer con la IA. Y es ahí donde empresas como Cognizant ayuda a los clientes a decirles, lo que tú quieres está genial, se puede hacer, pero el camino para llegar a esto es esta manera y hay que recorrerlo. Entonces, lo que creo que la gente no es consciente es el tiempo que se tarda en poder adoptar la inteligencia artificial para las necesidades de negocio que tiene. Pero insisto, no es un blanco y negro. Vivimos en un país gris, y cuando hablo de gris, que es algo positivo, estamos en el medio, la gente cada vez sabe más, y las preguntas que te hace cada vez son más inteligentes. Con lo cual, cuanto más inteligente, nosotros como Cognizant, ahora me pongo que soy el asistente virtual, y cuanto mejor me hagas las preguntas, mejor respuestas te va a dar. Entonces, rotundamente, creo que el conocimiento que tienen nuestros clientes sobre la inteligencia artificial es alto. Lo que hace falta es el asesoramiento, ayudarles a definir el camino para adoptar esta inteligencia. Luego hay niveles, dependiendo de los tipos de empresas, clientes, pero en general hay un buen conocimiento y cada vez hay mejor conocimiento.
Las noticias que tenemos encima de la mesa es que los 2 polos estratégicos de comercialización, y a lo mejor no sé si estoy empleando bien la palabra comercialización, probablemente muchos de mis compañeros de Capital Radio lo explicasen mejor que yo, pero a la hora de pensar el polo americano, el polo chino-indio, uh-huh, ¿vale? Que como tú muy bien decías antes, la India también está muy potente. El polo americano es hipertecnológico en materia de inteligencia artificial y el polo oriental es hiperpotente en tecnología de generación de energías renovables, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, los chinos son los que van a traer la solución energética de pilas de hidrógeno de una manera asequible, barata, rápida, intercambiable y que sea fácil de implementar, porque al final la tecnología va de eso, que tú lo puedas entender, que sea barata y que lo puedas implementar rápidamente. Entonces, macho, entra como el agua cuando estás sediento. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Aparte de que has coincidido, como coinciden muchas personas y muchos invitados, en que Europa es el espacio de la hiperregulación. Y que Draghi ha dicho que vale ya de jugar con algo que nos va la vida a nivel de la Unión Europea en estar posicionados donde tenemos que estar posicionados.
Absolutamente. Mira, que hay un liderazgo enorme en Estados Unidos y China sobre el mundo de la inteligencia artificial está claro. Opinión. Yo creo que el pueblo americano, el Estado americano, publicita sus avances en este tipo de tecnologías, y si nos vamos a Oriente, como pues China, no lo publicita. ¿Eso significa que porque no lo publicita están muy por detrás de América? Pues yo creo que no. Yo creo que Occidente tiene una capacidad de pensamiento empresarial que a todo lo que crea le tiene que sacar un rendimiento desde el punto de vista económico. OpenAI nace hace 2 años, escala, cada vez tiene más rondas de financiación, pero al final no deja de ser una empresa que tiene que generar dinero, pero porque genera dinero, crea una gran inteligencia artificial. Si te vas a Oriente, te vas a China, su cultura y su pensamiento es diferente. Ellos no están buscando el ROI, no están buscando cuánto dinero le voy a ganar a toda la inteligencia artificial o algoritmos que yo desarrolle. Es cómo me hago menos dependiente de esa parte occidental. Y no publicitan nada, pero lo tienen. Porque si no, es imposible que les quitas el sistema operativo de Google y en 3 años ya tienen sus propios sistemas operativos, los de Huawei, que funciona como un tiro. Podremos hablar de si mejor o peor, pero ya hay más de 1,000 millones de personas y funciona de maravilla. Si nos vamos a la parte de la India, no solemos hablar del talento que hay en la India, pero es que en la India hay muchísimo talento. Y tenemos que ver el talento que hay, que fijaros cuánta gente que lidera el sector de la tecnología a nivel mundial o tienen familia en la India o han nacido en la India. Es decir, se dieron cuenta que si querían ser relevantes en el mundo, tenían que formar a su gente en sectores tecnológicos. Cognizant, por ejemplo, y otras grandes consultoras, tenemos grandes divisiones de tecnología en la India. ¿Por qué? Más allá de que haya mucha población. Porque la formación que tiene esta gente es excelente. Excelente. Luego podremos entrar en matices. ¿Y Europa? Pues mira, una vez más, mi positivismo. Creo que si bien es cierto que no estamos entrando en el liderazgo de la inteligencia artificial, afortunadamente tenemos muchos europeos que están siendo claves y relevantes en la generación de toda esta tecnología, que ese conocimiento lo tienen en su cabeza y lo que tenemos es que convencerles con un proyecto para que se vuelvan a Europa.
Ahora que hablas de la capacidad docente para los discentes en materia de inteligencia artificial en la India, ¿crees que en España hay buenos sistemas de formación en materia de tecnología?
Wow, no soy un experto, no te lo puedo decir. Te puedo hablar un poco de lo que yo me estoy encontrando en mi camino. A ver, creo que tenemos mucho talento. Creo que tenemos muchísimo talento, pero creo que tenemos que diferenciar entre buenos técnicos y buenos docentes. Creo que tenemos magníficos técnicos, pero no tenemos técnicos que sepan transmitir el conocimiento. Si no sabemos transmitir el conocimiento, al final el profesor, el docente, va a ser YouTube. Entonces, hace falta más inversión en el parte de la docencia que tiene que ver con la investigación y con que la gente que estudia estas tecnologías tenga la capacidad práctica. Creo que en ese sentido la docencia privada va un paso por delante de la docencia pública porque muestra mucho interés, o deja de ser un negocio,
obviamente,
de que todos sus alumnos tengan una capacitación práctica de todo lo que hacen. La pública lo intenta, pero yo creo que en ese sentido no lo está consiguiendo de una manera tan activa como lo está consiguiendo la formación privada. Me encantaría que hubiera una formación de formadores para que pudiéramos formar a nuestros alumnos, a nuestras nuevas generaciones, o incluso a gente como yo, en estas tecnologías de una manera más didáctica. Y esa es una palabra muy importante en la adopción. Hay que ser didáctico. Esto es muy complejo, corre muy deprisa, y si no sabemos transmitirlo, podemos caer en la pérdida de interés por complejidad.
En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Todo lo que le has dicho no le quito nada, porque es la misma fórmula que tengo yo de pensar. Como esto no se haga sencillo a la hora de transmitir, educar, comunicar, porque al final la clave del éxito del ser humano es que aprende por imitación, repito, imitación, y creo que la gente debe buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española qué quiere decir imitar, va a ser muy complejo que la gente se enganche a, más que esta revolución, a esta evolución tan rápida que está existiendo en el mercado para conocer todas las cosas que se tienen que hacer, porque son conceptos muy abstractos en algunas ocasiones y son conceptos de una gran capacidad de lógica, y hoy en día ya no se aprende memorizando. Hoy en día eso ya no existe, se aprende practicando, ¿de acuerdo? Messi, Ronaldo o Mbappé o Vinicius o este, ¿cómo se llama? Lewandowski, son jugadores de fútbol que son lo que son porque practican y vuelven a practicar. Y entonces eso les hace ser más perfectos cada día.
Yo, mira, con el tema de la simplicidad, que ya sé que esto no es simple, lo he dicho antes, pero yo creo que tenemos que intentar definir o al menos pensar de qué manera queremos hacer que la gente se enganche a esto. Porque mira, yo creo que veo dos tendencias. Los que usan la inteligencia artificial como un proyecto y los que quieren crear un ecosistema, un producto, una arquitectura como uso. Si tú me dices, oye, pues es que yo puedo hacer un proyecto de tal manera que utilizando una solución táctica me puedo ahorrar o puedo hacer que sea más productivo en muy poco tiempo. En 3 meses soy más productivo. En 3 meses puedo gestionar mi gestión de mis almacenes. Puedo gestionar mis pedidos. Puedo hacer algo. Entonces, utilizamos la inteligencia artificial desde el punto de vista táctico. Tengo un problema, esto me lo soluciona y lo hago. Y la gente evoluciona en sus compañías utilizando mini proyectos tácticos, que lo que va es conformando esa nueva solución para hacer lo que es la empresa. Y luego hay visiones más holísticas en el que decimos, utilicemos la inteligencia artificial como una empresa, en el que tenemos que hacer hablar a los departamentos con inteligencias artificiales, donde tenemos que crear un producto y unos arquetipos que lo que nos ayuden es que sean esas inteligencias artificiales que produzcan, que haya poco desarrollo, que haya poco proyecto, que lo que haya sea más uso y que las inteligencias artificiales se vayan mejorando con el uso y la interacción entre sí mismas, porque las usamos. Claro. Los que viven en este mundo lo tienen claro. Dicen, joder, claro, es que eso es a lo que debemos ir. Y estoy de acuerdo. Pero ¿cuánto tiempo se llegó a adoptar el mundo de la apificación? Desde su conceptualización a un uso normal a día de hoy. Nadie, o sea, todo el mundo utiliza esto. Entonces, yo creo que hay departamentos tecnológicos que entienden muy bien estas evoluciones a las que tienen que ir las inteligencias artificiales, pero creo que no todo puede ser crear un producto. Creo que tenemos que vivir lo táctico con lo estratégico y vamos a necesitar proyectos para solucionar problemas con inteligencia artificial al mismo tiempo que vamos a necesitar crear productos de inteligencia artificial que ad hoc para cada una de los mercados sean utilizados sin saber que estás utilizando inteligencia artificial.
Bueno, pues José Manuel, esto lo digo siempre, en la radio el tiempo se va como el agua entre las manos y ya nos toca despedirnos. Hay 59, tenemos que abandonar el estudio porque esto continúa, viene gente nueva, viene hablando cosas interesantes, importantes. Tienes 20 segundos para mandarles un mensaje a la juventud de este país.
¡Wow! ¡Qué responsabilidad me acabas de poner! Pues para mí, por favor, utilizar la inteligencia artificial con responsabilidad. Está aquí para ayudaros, está aquí para haceros mejores y no le tengáis miedo. Pero ser responsables será de usarlo y no os creáis todo lo que aparece en las redes.
Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. La semana que viene tenemos un especial 25 de diciembre con los niños que han ganado el concurso de postales de nuestro Colegio Profesional de Ingeniería Técnica Industrial. Hasta la mañana que viene.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.